Bendito sea, Señor Jesucristo, es que experimentemos liberación y sanación en esta tarde tan hermosa, porque tú la haces bella. Bendito sea, Señor. Vamos a sentarnos un momento y vamos a compartir sobre el poder liberador de la adoración. Estos son 5 puntos muy concretos. Los que están tomando notas, por favor, apunten, porque uno tiene que saber estas cosas. Y son cosas que a veces en nuestras clases de religión no nos las dicen. Son cosas que a veces en la catequesis parroquial no nos la cuentan. Que hay liberación en la adoración. ¿Cuál es la liberación? 5 puntos. Es muy fácil de recordar por las 5 llagas de Cristo. Las 5 grandes llagas de Cristo son las 2 de las manos, las 2 de los pies y la del costado. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las 5 liberaciones que trae la adoración? La primera es liberación de los ídolos. Está bien sintetizada en aquel salmo que dice: se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que los odian, los que lo odian. Es decir, allí donde hay adoración, allí donde el amor de Dios se levanta, todos los ídolos caen. Las mentiras que han tenido poder sobre el corazón de uno se disipan. Como el humo se disipan ellos. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. De manera que caminar en la adoración, entrar en adoración, es hacer entrar en el corazón esa luz grande que espanta las tinieblas. Siempre en los cuentos de terror, los vampiros huyen ante dos cosas, ante la cruz y ante la luz del día. Y en el fondo son la misma, porque la cruz es la luz y la verdadera luz solo viene de la cruz. En el fondo son una misma cosa. Cuando llega la luz, el vampiro huye. Cuando llega la cruz, el vampiro retrocede. Es decir, se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Un alma de adoración, una persona que realmente se entregue al Señor en adoración, es una persona en la que no puede tener poder el vicio. Y ustedes dense cuenta de una cosa, ustedes que seguramente han escuchado testimonios de personas que vivieron adicciones, adicción a la droga, adicción al sexo, adicción al cigarrillo, ustedes descubrirán que muchas veces estas personas, Dios las ha sacado de esa adicción negativa y perniciosa y las ha trasladado a una adicción santa. Es decir, se han vuelto adictos a Jesucristo, se han vuelto adictos a su amor, adictos a su palabra, adictos a su espíritu. El apóstol San Pablo nos dice: emborráchense, pero no de vino ni licor. Emborráchense de espíritu. La adoración es como una santa ebriedad de espíritu. El día de Pentecostés, los apóstoles estaban ebrios, ebrios del espíritu. La gente creía que estaban simplemente borrachos de vino, de mosto, es decir, jugo de uvas fermentado. Pero ellos decían: no, no estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana, como diciendo: esta no es hora de andar borrachos. No estamos borrachos, no estamos ebrios de mosto, estamos ebrios de espíritu. Entonces la adoración te libera de eso. Mira, haz esta prueba. Si tienes una adicción, por ejemplo, a la pornografía, que lamentablemente es una adicción que va creciendo por la televisión por cable, televisión satelital, por internet, haz esta prueba. Dedica 15 minutos de tu día a la adoración. Visita a Jesús, especialmente en el Santísimo Sacramento. Tú no te pongas a pelear con que si me acuerdo de cosas, que las imágenes que llegan a mi mente, que mi corazón es impuro. Tú no te enredes con esa clase de cosas. Simplemente, como si fuera a ir al médico, ve 15 minutos al día, pero religiosamente, juiciosamente, te postras en una capilla, adoras al Señor, le das lo mejor de tu amor durante 15 minutos. Tú experimentarás que ese ejercicio, ese solo ejercicio, le resta poder al enemigo. Porque hay dos maneras de vencer a los enemigos. Una manera es dedicarse a pelear contra ellos. La otra manera es debilitarlos. Debilitarlos. ¿Qué hacen, por ejemplo, los cuidadores de los zoológicos si ven que un tigre se ha salido de su jaula? Lo primero que hacen es mandarle un tranquilizante. Cuando el tigre ha sido debilitado, casi que un niño lo podría devolver a su jaula y no pasa nada, porque el tigre está debilitado. Entonces lo primero que tienes que hacer para vencer tus pecados es quítale poder al pecado. Mientras el pecado tenga tanta fuerza, tú te pones a pelear con él y dices, no, yo no puedo vencer este alcohol, yo no puedo vencer esta pornografía, yo no puedo vencer esta adicción a la droga, yo no puedo vencer este resentimiento. Claro que no puedes, porque ese tigre todavía está muy bravo, está muy fuerte. Quítale poder a tu tigre, quítale poder al enemigo. ¿Y cómo le quitas poder al enemigo? El Salmo te lo dice. Se levanta Dios, se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Dedícate, antes de pelear contra tu vicio, dedícate a amar y adorar a Dios. Y tú descubrirás cómo pierde poder, automáticamente pierde poder. Eso que antes era tan poderoso y tan fuerte, inmediatamente cae. Inmediatamente decae. Y cuando ya el tigre está bien débil, llega un niñito, le pone un lacito alrededor del cuello y se lo lleva para la jaula y no pasó nada, porque el tigre está débil. Tienes que debilitar a tu tigre primero que todo. ¿Cómo lo debilitas? Levantando, entronizando en tu corazón el poder de Dios. Esta es el primer fruto liberador que trae la adoración, derrota de los ídolos, y esto es maravilloso. Segundo, la adoración es liberadora porque reconstruye tu autoestima a la manera de Dios. ¿Qué es tener una baja autoestima? Una baja autoestima es una incapacidad de creer que uno tiene lo que sí tiene, pero uno no se lo logra creer. Una persona con una baja autoestima no logra creer que es capaz de hacer algo que sí sería capaz de hacer, pero no logra creérselo porque se siente como amarrado interiormente. La baja autoestima tiene resultados desastrosos en la vida afectiva, en la vida intelectual y en la vida laboral. En la vida afectiva, porque una persona con baja autoestima casi siempre tiende a ser celosa. La persona que siente que no merece ser amada piensa, cualquiera que se le acerque a mi novia se la lleva. Esa se va con cualquiera. ¿Por qué hablas así? Porque es que yo no creo que ella me pueda querer. Es que yo no creo que nadie me pueda querer. Fíjate, la baja autoestima conduce a la enfermedad de los celos. Las personas que padecen la enfermedad de los celos, que es una enfermedad así clasificada por los psicólogos, normalmente tienen una pésima autoestima. Su autoestima está muy baja y por eso tienen miedo constantemente. Mi esposa se va a ir con cualquiera. Si pasa ahí un barrendero, si pasa un indigente, se va con el indigente, porque cualquier persona va a ser mejor que yo. La baja autoestima es un desastre en la vida afectiva, en la vida intelectual. Esos muchachos que han sido regañados y regañados y humillados en la casa. Usted sí es mucho bruto, ¿no? Tipo tan bruto. Y el niño entonces crece acomplejado, que es lo mismo que no crecer, y entonces no puede dar lo mejor académicamente. Esto lo saben muy bien los que trabajan en colegios, las dificultades tan serias que se presentan con los niños que han sido humillados continuamente en sus hogares. Y en la vida laboral lo mismo. Hay personas que siempre creen, yo podría tener un mejor trabajo, pero mejor no digo nada porque eso no me lo van a dar, eso se lo darán a cualquiera. Cualquiera lo podrá hacer mejor que yo, al fin y al cabo, ¿yo qué importo? Es decir, la autoestima, la baja autoestima realmente arruina la vida de la gente. ¿Qué es lo que da la adoración? La adoración lo que hace es que la luz suave y bella de Dios te bañe. Y cuando tú estás bañado por la luz de Dios, tú descubres cosas maravillosas. Por ejemplo, lo que estábamos cantando ahorita. Cuando tú estás aquí, delante de este hermoso Cristo, y cuando tú caes en la cuenta que Él está ahí porque te ha amado, ¿eso qué te hace sentir en el corazón? ¡Qué importante que soy para Dios! Recuerda lo que nos dice el apóstol San Pedro. Habéis sido comprados a precio, no de oro perecedero, sino de semilla inmortal, de la sangre del Cordero degollado. Tú tienes precio infinito. Tú vales lo que vale la sangre de Jesús. Cuando tú te pones delante del Señor y esa luz de su misterio de amor te baña, entonces tu autoestima se reconstruye. Soy valioso, soy precioso ante los ojos de Dios. Quien quiera leer un testimonio muy hermoso sobre cómo la oración le reconstruye la autoestima a una persona, por favor, vayan ustedes a las encíclicas del Papa Benedicto, especialmente donde esa primera que se llama Dios es amor, Deus Caritas Est. La manera como el Papa describe lo que el amor hace en la dignidad de las personas, cómo el amor de Dios te reconstruye la autoestima. Una mujer con baja autoestima siente que esa porquería de esposo que me conseguí, pues eso era lo que yo me merecía. Yo no me merecía más. Y yo no merezco sino que me trate así como me trata, y mi vida es amargada, pero tampoco me merezco otra vida, y mi vida es triste, pero yo tampoco puedo tener otra vida. Y así nos volvemos prisioneros de nuestros miedos y prisioneros de lo peor de nuestros pecados. La adoración te libera de esa baja autoestima. Yo quiero que tú digas, soy valioso ante Dios, yo valgo ante Dios, yo valgo precio de la sangre de Cristo. Como esto es difícil de creer a veces, ustedes me hacen el favor, ustedes dos, estos dos grupos de sillas, ustedes se quedan sentados, ustedes por favor pónganse un momentico de pies para que me ayuden a decirle a estos amigos lo que les voy a pedir. Lo único que ustedes tienen que hacer es mirar hacia ellos, no miren hacia mí, mirar hacia ellos, y ustedes les van a decir, cada uno mire a una persona, tú escoge a una persona cualquiera. Escoge la persona que tú veas, decimos en Colombia, la persona que veas más vaciada. Es decir, la que tú veas más triste. La persona que tú veas con la autoestima más baja. Mire, yo estoy viendo aquí varios candidatos, vea, bueno. Fíjate, no señalen, por favor, porque sí le acaban de destruir la poquita autoestima. La poquita autoestima que le... Mira a esa persona. Esa persona que tiene esa autoestima baja. Por ejemplo, gente que se está tomando fotos en este momento. ¿Eso qué indica? Eso está... Entonces, mire, cada uno va a mirar a alguien. Fíjate en una persona concreta, no le vas a decir el nombre, sino solamente vas a mirar a alguien y le vas a decir, si es hombre, tú eres precioso ante los ojos de Dios. Si es mujer, tú eres preciosa ante los ojos de Dios. Tú vas a mirar a esa persona, y ustedes no me miren a mí, que no soy yo quien lo va a decir. Ustedes tienen que mirar hacia allá. Y entonces, a la cuenta de tres, tú le vas a decir a ellos, tú eres precioso, tú eres preciosa ante los ojos de Dios. Y se lo vas a decir de corazón. Porque tenemos que descubrir que eso es verdad, que Dios nos ha amado sin medida. A ver, 1, 2, 3. Pero no tenían que ir allá. Ahora ustedes, por favor, siéntense. Ahora ustedes, por favor, levántense. Por favor, no salgan a buscar a la persona que tiene la baja autoestima. Porque quizá la persona ni sabía que tenía esa baja autoestima. Sean compasivos. Simplemente ustedes miran con amor a sus hermanos, a sus hermanas, y a la cuenta de tres, ustedes van a decir, tú eres precioso, tú eres preciosa ante los ojos de Dios. Porque eso es lo que nos da la adoración. A ver cómo es. Uno, dos, tres. Bendito sea Dios, eso está, muchas gracias, tengan la bondad de sentarse. Eso nos lo da la adoración. La adoración hace que te bañe la luz de Dios, hace que tú sepas que estás hecho para el cielo. Y cuando tú recuperas esa autoestima, empiezas a recuperar tu vida, empiezas a tomar las riendas de tu vida. Por eso la autoestima es liberación. Tercera liberación que trae la autoestima para los que están tomando apuntes. Los demás supongo que tienen una memoria prodigiosa. Tercera liberación que trae la autoestima. Mira, la adoración. La adoración te trae otra liberación. Liberación de las heridas del pasado. Todos estos grandes predicadores que han venido por aquí, como Darío Betancourt, como Emiliano Tardif, como Neil Vélez, todos estos grandes predicadores que vienen, siempre nos han hablado de la importancia de liberarnos de las heridas del pasado. Hay gente que vive su presente en el pasado, y eso significa perder el presente, porque el pasado obviamente ya se quedó atrás. Entonces hay gente que se acuerda: yo cuando era niña, había una religiosa capuchina que me maltrataba. Y esa religiosa me hizo mucho daño, me hirió mucho y me traumatizó. Y yo perdí la fe, se me dañó la vida entera por esa religiosa. ¿Y usted ha ido a hablar con esa religiosa? No, porque se murió hace 48 años. ¿Verdad? Hay gente que conserva heridas de otros que ya se murieron. El papá que ya se murió hace no sé cuánto, una abuelita que se murió no sé cuánto, y conservamos heridas del pasado. Vivimos el presente en el pasado y repetimos el pasado. Hay una frase que se supone que es un proverbio chino, pero como hay tantos proverbios chinos, yo ya creo que la gente dice proverbio chino cuando no sabe de dónde es el proverbio. Hay un proverbio supuestamente chino, si no es chino, pues es un proverbio cantonés, será, o mongolés, lo que sea. Este proverbio dice: tu enemigo te hirió una vez, tus recuerdos mil veces. Fíjese la sabiduría que eso tiene. Fíjese la sabiduría que eso tiene. Una persona me dice un insulto. ¿Cuántas veces me lo dijo? Una. Pero si luego yo todos los días, durante 1000 días, me quedo encadenado a que, hola, y me insultó. ¿Verdad que me insultó? Y lo que me dijo, y lo que me dijo, y lo que me dijo. Lo que más me está hiriendo es mi recuerdo. Lo que más me está hiriendo es mi propia cabeza, mi propia memoria, mi propia mente. Por eso el verdadero enemigo no está afuera. En esto se cumple lo mismo que dijo Jesucristo en otro orden de ideas. Jesús dijo: no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre, sino lo que viene de dentro. Y eso es verdad. A uno, una persona lo puede insultar, pero eso fue una vez. Pero luego depende de ti, de la actitud que tomes, de la respuesta que tomes, de la reacción que tengas, de los recuerdos que conserves. De eso es de donde verdaderamente depende lo que suceda contigo. Por eso, mis hermanos, tenemos que ser liberados de muchos recuerdos del pasado. Y en esto la adoración nos hace un inmenso bien. Yo hago siempre comparaciones muy sencillas, que a veces de lo mismo tontas, son fáciles de recordar. Supongamos que yo hago un negocio, por ejemplo, este señor tiene cara de ser una persona perfectamente honorable, respetable, honesta. Pero supongamos que yo hago un negocio y que por un malentendido que hubo, yo siento que él se ha quedado con $5 que eran míos. Por supuesto que eso no me hace feliz, que él se haya quedado con $5 que son míos, o por lo menos así creo yo que fueron las cosas. Pero supongamos que eso me sucede hoy por la mañana, y resulta que hoy por la noche descubro que me he ganado una lotería y que me he ganado $120,000 en efectivo. Yo hago esta pregunta. Después de que yo veo que me he ganado $120,000, ¿será que me van a importar mucho los $5 estos? Seguramente no. Cuando uno descubre la abundancia del perdón, la abundancia del amor, no es que uno no se dé cuenta de las ofensas de la gente, sino que sabe ponerlas en su debido tamaño y proporción. Yo no estoy diciendo que nosotros los cristianos seamos gente ciega o miope que no se da cuenta de lo que le hacen. Uno se da cuenta de las cosas. Uno se da cuenta que hay personas que realmente pues lo tratan a uno con antipatía o pueden ser injustas. Pero eso es mucho menos que $5. Y lo que Dios me da es muchísimo, muchísimo más que los 120,000. Y yo creo que la mejor prueba de eso es lo que tenemos aquí, este Señor Jesucristo. Una gran santa de la iglesia que se llama Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia, decía lo siguiente: Cristo en la cruz estaba perfectamente triste y perfectamente alegre al mismo tiempo. Perfectamente triste por la injusticia que se cometía, por las ofensas contra Él y sobre todo por las ofensas contra Dios Padre. Pero estaba perfectamente alegre porque a través de esta cruz estaba realizando la voluntad del Padre y estaba consiguiendo nuestra liberación. Jesús, ¿cómo pudo Jesús en la cruz conservar la paz, orar por sus enemigos, mantener la cabeza en su sitio, no llenarse de desesperación o empezar a maldecir la gente y decir: ¿y usted por qué me hace eso? ¿Y usted por qué me azota tanto? ¿Y usted por qué me pone esa corona? ¿Por qué Jesús puede conservar esa serenidad? ¿Sería que no sentía dolor? Por supuesto que sí sentía dolor, pero todo el dolor que soportaba Cristo, aún siendo descomunal, era menos que $5 en comparación con los más de $120,000 que es el amor del Padre, amor que Él experimentaba de continuo. Entonces, lo mismo sucede para nosotros. No es que uno no se dé cuenta de las ofensas de la gente. No es que a uno no le duela cuando lo maltratan, cuando lo humillan o cuando son injustos, sino que en comparación con la inmensidad de la inmensidad de la inmensidad del amor que uno conoce, uno aprende a situar las cosas en su tamaño. Una última comparación. Algunos de los aquí presentes quizás tienen niños pequeños. Si ustedes se dan cuenta, los niños pequeños suelen ser terriblemente agresivos, aunque a su escala. Por ejemplo, un niño pequeño a veces le dice a uno: ¡te odio! Pero ninguno de nosotros se vuelve acomplejado, ninguno se vuelve acomplejado, traumatizado. ¿Y usted por qué anda con esa cara? Mi bebé de 2 años y medio me dijo que me odiaba. No, nosotros ¿qué hacemos cuando un niño, por ejemplo, hay niños a los que les da pereza algunos días que los despierten? Hay niños que se ponen de mal genio cuando los despiertan. También hay gente que se pone mal genio cuando la despiertan en la iglesia. Entonces, hay niños que se ponen de mal genio cuando los despiertan. Y entonces los despierta para ir al colegio. Mira, despiértate. A ver, Jaimito, Jaime, Jaime, despierta. No quiero. Jaime, despierta. Ay, no quiero, no quiero, mamá, no quiero, no quiero. Y el niño, en una de esas rabietas tontas, dice, ay, te odio. La mamá sabe situar esas palabras dentro de la escala de las cosas. Sabe que es una palabra tonta, una palabra necia, una palabra que no tiene sentido, pero la mamá no se va a complejar por eso. Porque en el fondo sabe que hay un gran amor que une a ese hijo con esa mamá. Y porque en el fondo descubre que esa palabra no tiene poder sobre ella. Cuando nosotros vivimos de cara a Dios nuestra vocación, cuando nosotros vivimos en el amor de Dios, aprendemos a situar todas las cosas, los insultos, los ataques, las persecuciones. Y a veces la gente cree que es que a uno no le duelen las cosas. Dice Santo Tomás de Aquino, cuanto más santa es una persona, más sensible es. Y cuanto más sensible es, más le duelen las cosas. Por eso ustedes se dan cuenta que a mí me duelen muchas cosas. Bueno, ese es otro tema. En todo caso, a uno sí le duelen las cosas, pero uno aprende a situarlas. Como la mamá es profundamente sensible, pero la sensibilidad de la mamá no hace que ella se acompleje o quede herida para siempre por una frase tonta, necia, que le dijo uno que es casi un bebé. La adoración te sumerge en un torrente tan grande de amor que es como ganarse la lotería, pero el premio mayor, no de América, ni del mundo, sino del universo entero. Me gané el premio mayor de todo el universo. San Pablo dice, nosotros somos herederos con Cristo. La lotería que te ganaste es que eres coheredero con Cristo. Tú recibes la misma herencia de Cristo. Esa es tu herencia. Y eso lo descubre uno en la adoración. Y en la adoración encuentras esa paz. Las cosas te van a doler, pero tú vas a poder situar ese dolor. En cambio, al que no se ha ganado la lotería, los $5 sí le duelen todos los días. ¡Ay, mis $5! ¡Ay, mis $5! Si yo hubiera tenido esos $5, yo hubiera hecho esto. Y si yo hubiera tenido esos $5 y los $5... Y ya lo van a enterrar. Ya lo van a enterrar y la persona dice, ve, si yo hubiera recibido esos $5, me hubieran dado un cajón mejor. Pero bueno, será morirme así. Viven en el pasado, porque no conocen el amor, porque no conocen el tamaño del amor divino, porque no conocen cuánto nos ha dado el Señor. Por eso vivimos encadenados a nuestro pasado. De eso nos va a liberar la adoración. La adoración nos va a liberar, cuarto punto, de muchos fantasmas y de muchas tentaciones, porque la adoración llega a tu imaginación, y en la imaginación, es decir, en la fantasía, Dios va a poblar tu corazón con imágenes nuevas, con rostros nuevos, con experiencias nuevas. Uno de los grandes poderes que tienen los vicios es que la persona queda acostumbrada al dulce sabor del pecado. Si no conoce otros sabores dulces, sino solo la dulzura del pecado, queda encadenada al pecado. La adoración te da a probar otras dulzuras. Y cuando tú conoces otras dulzuras, nuevas imágenes llegan a tu mente, nuevos sonidos llegan a tu mente, nuevos sabores llegan a tu corazón, y entonces eres libre. Y entonces puedes tratar de una manera nueva las tentaciones. Son nuevas inspiraciones, son un nuevo lenguaje. Es una liberación profunda, la liberación de la fantasía, de la imaginación. ¿Sabes por qué es esto tan importante? Porque se convierte también en liberación del miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es la reacción ante un mal que uno juzga próximo. Por ejemplo, si a uno le dicen que Dios nos libre, si a uno le dicen que hay una bomba que va a explotar, pues todos sentimos miedo porque sentimos que hay un mal terrible y próximo. Pero, ¿te imaginas? Cuando uno experimenta la adoración, cuando uno se enamora del Señor, entonces esos fantasmas, esos miedos en los que uno ha vivido, pierden poder, como han perdido ya poder los pecados. Y entonces uno no vive en el miedo. Nosotros no nacimos para vivir en el miedo de que no va a haber trabajo, en el miedo de que no voy a conseguir pareja, en el miedo de que no voy a conseguir quien me quiera, en el miedo de que me voy a enfermar, y si no me enfermo alguien me atropella, y si no me atropellan me secuestran o algo me va a pasar. Miedo, vivimos en el miedo. Jesús nos hace esta promesa, que ya la dijimos, yo les voy a dar una paz. Una paz que nadie se las podrá quitar. Cristo quiere darte esa paz. A pesar de que el mundo esté como esté, Cristo quiere darte esa paz. Cristo no dijo, les voy a dar una paz que les durará, excepto si llega la recesión. No dijo eso. Cristo no dijo, les voy a dar una paz. Paz que les va a durar, excepto si llegan a enfermarse de SIDA. Les voy a dar paz, una paz que les va a durar hasta los 68 años, porque a partir del año 69, cuídense. Jesús no dijo una paz que dependiera de la edad, de la salud, del país, del lugar donde uno esté. Jesús dijo, les voy a dar una paz victoriosa. Y esa paz victoriosa tiene que adueñarse de tu imaginación, de tu fantasía, porque en tu fantasía pueblan los temores, los terrores que quieren gobernar tu vida. San Pablo llama a eso los espíritus que habitan en los aires. Y en el capítulo 6 de la carta a los Efesios dice que Cristo nos da victoria sobre todo eso. Quítate esos miedos, disfruta la paz del Señor. Fíjate cuántas liberaciones. Vamos a repasar las 4 que llevamos, porque esto ya está un poco largo. A ver, la primera liberación fue ¿cuál? De los ídolos. Segunda liberación. No entendí nada. De la autoestima, de la baja autoestima. Liberación de la baja autoestima. Tercero. Pidan ustedes liberación de la sordera para mí, porque no estoy entendiendo. Del pasado, las heridas del pasado. Cuarto, liberación de los miedos y de las fantasías que uno tiene. Liberación de eso, de todo eso. Me voy a enfermar de algo. Yo creo que ya estoy como enfermo. Ese es el famoso chiste de la señora. Siempre dicen que era una señora, pero seguramente era un señor. La señora hipocondríaca, que llega donde el médico y le dice, doctor, no sé, tengo como un dolor, creo que era una religiosa, tengo como un dolor que como que me da y como que no me da. Como que me sube, luego como que me baja. Como que me da en esta mano, se me pasa para la otra, se me devuelve, no sé. Como que me da un poco en la cabeza, se me baja como al pecho, vuelve y sube a la cabeza. Le dice el médico, mire señora, tome estas pastillas y haga como que se las toma y como que no se las toma. Son los miedos de la gente, vivimos en el miedo. Y la última liberación. Son muchas, pero las 5 principales son las que estamos contando aquí. La última liberación es la liberación de una enfermedad que creo que todos tenemos aquí. Y no me refiero a la enfermedad del rostro brillante, porque acuérdense que hay que tener rostro, ¿cómo? Mate. Que no tenga rostro mate no merece ni que lo abracen, ni que lo miren, ni que nada. ¿Qué cosa tiene la publicidad, no? No me refiero al rostro brillante, me refiero a otra enfermedad, una enfermedad que empieza por la letra Y y que se llama el yoísmo. Nosotros vivimos centrados cada uno en sí mismo, vivimos pensando en nosotros, vivimos buscando lo nuestro, cada uno vive obsesionado por lo suyo, y eso es aburrido. Y eso satura la cabeza. Y eso enferma el corazón. Y eso asfixia los mejores sueños. Óigame esa frase. Muchas bolsas de supermercado traen una advertencia. Esta bolsa no es un juguete. No permita que sus niños jueguen con ella. Porque se han dado casos espantosos de niños que se ponen a jugar con una bolsa y se asfixian. Se lo ponen, por ejemplo, en la cara, en la cabeza, se les acaba el oxígeno, ¡qué muerte, Dios nos libre! Pues bien, el yoísmo es asfixiante, porque cuando uno únicamente está pensando en uno mismo, ¿y será que me van a querer? ¿Y será que se van a interesar por mí? ¿Será que me va a salir este trabajo? ¿Será que poder ganar más? Y yo, ¡ay! Uno se asfixia. Uno termina por asfixiarse, por estar pendiente únicamente en el yo y el yo y el yo. La adoración tiene un nombre precioso, o uno de los frutos de la adoración tiene un nombre precioso en griego, éxtasis. No es ninguna droga. Éxtasis. La palabra éxtasis significa sacarte, situarte más allá de ti mismo. Ese es un éxtasis. Y ese es un gran descanso cuando tú sales de tu pequeño mundo y cuando tú entras en el mundo de Dios. Cuando tú entras también en el mundo del servicio. No hay nada que libere tanto a un joven, a una joven, a un niño o a una niña que enseñarles el servicio, especialmente al pobre. Cuando un muchacho aprende a servir a sus hermanos, aprende también a liberarse de esa carga de estar todo el día pensando únicamente en sí mismo, en sus proyectos, en que si esto me va a funcionar o no me va a funcionar. Son las 5 liberaciones grandes de la adoración. Liberación de los ídolos. Liberación de la baja autoestima. Liberación de ¿qué más dijimos? De las heridas del pasado. Liberación de los miedos y de tantas fantasías que lo persiguen a uno por todas partes. Como ese pobre hombre que fue donde el doctor y le dijo, doctor, es que ese tipo tenía un doble problema, ¿no? Sobre todo de baja autoestima. Yo siento que yo soy un grano de maíz. Y el doctor, que era muy buen doctor, le hizo un buen tratamiento y lo sacó adelante. Y después de 2 meses le dijo, bueno, ¿usted todavía cree que es un grano de maíz? Y él dijo, no, doctor, ya sé que yo no soy un grano de maíz. Mi problema ahora es cómo convenzo a las gallinas. Ese pobre señor vivía en el miedo. En el miedo. Liberación de los miedos. Y por último, liberación del egoísmo. Liberación de la arrogancia, liberación de la soberbia, liberación de todo lo que es ser prisionero únicamente de nosotros mismos. La adoración es liberación. La adoración le va a devolver a tu rostro esa sonrisa que Dios hizo el día que tú naciste. La liberación te va a devolver la alegría que tienes por ahí perdida en cualquier recodo del camino. La liberación que te va a dar la adoración es seguramente ese norte que está haciendo falta en este momento. Vamos a hacer una oración entonces para concluir este hermoso encuentro. Vamos a ponernos de pies. Vamos a pedir al Señor que nuestros corazones se rindan en alabanza a Él. Que nosotros nos rindamos en delicioso, deleitable amor a Él. Que nosotros nos regocijemos en su presencia. Que nos podamos sentir hijos. Amadísimos hijos, muy, muy amados de nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer ese momento de oración. Pero recuerda, ¿Qué es lo más importante aquí? Siendo tan hermosa la música, lo más importante no es la música. Lo más importante es dónde va a estar tu corazón en esta oración que vamos a hacer. Entonces yo les pido el favor a mis hermanos del ministerio, ayúdenos con una canción de adoración, y luego seguimos en un tono menor, en un volumen más bajo, entregando a Jesús nuestras vidas, pidiéndole que sea Él el que se glorifique en nosotros. Vamos entonces con esa canción. Sí, Señor, ven con el poder de tu Espíritu. Ven para darnos esas liberaciones que necesitamos. Aparta de nosotros nuestros pecados, nuestros ídolos. Aleja de nosotros esa baja autoestima. Es decir, devuélvenos la certeza de ser amados. Ven, Señor, libéranos de las heridas de nuestro pasado. Eso que ha quedado incompleto, inconcluso, tronchado en nuestro pasado. Ven, Señor, a apartar de nosotros nuestros miedos, nuestros temores, muchas veces irracionales. Ven, Señor, te suplico, a liberarnos también de nosotros mismos, de ese egoísmo, Señor, de esa manera de estar como encadenados únicamente a nosotros mismos. Señor, haz tu obra preciosa, libéranos, te suplico. Ayúdanos con el auxilio, con el poder de tu divino Espíritu. Y que esta asamblea experimente en gozo, Señor, el poder de la alabanza. Que experimente con profundidad, con gozo, que tú eres verdaderamente el Señor. A ti la gloria. Amén. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Recibe al Señor, recíbelo. Siente su Espíritu que te llena, que te colma. Qué bello, qué bello, qué bello. Gracias, Señor, gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Bendito seas, bendito, Señor. Gracias, Señor, gracias. Seguimos con esa melodía suave, pero ahora lo principal es lo que va a suceder entre tu corazón y el corazón de Cristo. Es lo más importante lo que va a suceder ahí. Lo más importante es ese diálogo de amor. Dile al Señor que lo amas. Bendito seas, Jesús. Gracias por visitar mi corazón. Bendito seas, Señor, bendícelo. Abre tu boca, hermano, no tengas temor. Abre tu boca y bendícelo. Si eres un niño, abre tu boca y bendícelo. Si eres un joven, abre tu boca, bendice a Jesús. Dile que lo amas. Dile, Jesús, tal vez no sé cómo hablarte, pero sé que te amo, Jesús. Sé que te amo, sé que estás en el centro, muy en el centro de mi vida. Sé que eres el norte de mi existencia. Y sé que tú estás trayendo liberación, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito y amado seas, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Hermana, abre tu boca. Abre tu boca, mujer, que ha sido bendecida, que está siendo bendecida y liberada en este momento. Abre tu boca. Si el Señor te ha regalado el don de lenguas, abre tu boca y bendícele en la lengua arcana del Espíritu. Alábale, bendícele, glorifica al Señor con todo tu corazón. Dile que es maravilloso pertenecerle. Dile que es bello ser suyo. Yo se lo estoy diciendo, Jesús, es hermoso ser tuyo. Es maravilloso pertenecerte. Estoy feliz, Señor, de pronunciar tu santo nombre. Estoy feliz de creer en ti. Bendito, bendito seas, Señor. Desde el fondo de mi corazón, bendito seas, Señor. Amado de mi alma, bendito seas, Jesucristo. Redentor del mundo entero. Pastor bondadoso. Qué alegría para mí saber que tú existes, Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito y amado seas. A ver, vamos a levantar nuestras voces en alabanza al Señor. Que haya un murmullo de alabanza en esta asamblea. Que haya un murmullo de gozo. Que nadie se quede en silencio. Solo podría callarse el que no hubiera recibido nada. Y todos hemos recibido amor. Abre tu boca al Señor y dile, gracias, Jesús, gracias. Tal vez me siento un poco ridículo hablándote, pero lo voy a hacer, Señor, y te voy a glorificar. Y te voy a decir que te amo, Señor. Y te voy a decir que es grande creer en tu nombre. Y te voy a decir que me siento feliz de pertenecerte. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Te adoro, Señor. Yo creo en ti, Señor. Yo espero en ti, Señor. Yo te amo, Señor. Yo te glorifico. Mi alegría está puesta en tu corazón. Bendito seas, Señor. Alaba al Señor en este momento. Si quieres, levanta tus manos. Dile al Señor que estás feliz de pertenecerle, que estás feliz de ser su hijo, de ser parte de su rebaño, de ser amado y redimido por Él. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor. Está cayendo su gloria sobre mí. Está cayendo su gloria sobre mí. ¡Qué hermoso! Sanando heridas. Levantando al caído. ¡Levántate en el nombre del Señor! En el nombre de Jesús, levanta ese corazón. Está cayendo su gloria sobre mí. Su gloria sobre mí. Sanando heridas. Sanando heridas. Levantando al caído. Su gloria está aquí. Una vez más. Está cayendo. ¿Qué está cayendo? ¿Qué está cayendo? Su gloria sobre mí. ¿Y qué está haciendo esa gloria? Sanando heridas. Levantando al caído. Su gloria está aquí. A ver, los hombres, está cayendo.
Está cayendo. Gloria sobre mí.
Sanando heridas.
Levantando al caer.
Su gloria está aquí.
Gloria está aquí.
De nuevo los hombres, quiero oír los hombres.
Está cayendo. Gloria sobre mí.
Sanando heridas.
Levantando al caído. Su gloria está aquí.
Queridas damas, mujeres, todas, está cayendo.
Está cayendo.
Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído.
Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí.
Más fuerte, mujeres, más fuerte.
Está cayendo.
¿Qué está haciendo esa gloria? ¿Qué está haciendo?
Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí.
Ahora vamos todos con esa voz enamorada.
Está cayendo.
Fuerte.
Su gloria sobre mí.
¿Qué está haciendo esa gloria? Dilo.
Herida, levantando al caído. Su gloria está aquí.
La última vez, con toda la fuerza de tu amor.
Está cayendo. Su gloria sobre mí.
¿Qué hace la gloria de Dios? Dilo.
Su gloria está aquí. Su gloria está
Señor, gracias, dale gracias al Señor. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, bendito seas. Gracias por nuestro párroco. Gracias por nuestro obispo. Gracias por este templo, Señor, construido para tu gloria. Gracias, Señor, por esta asamblea. Gracias por esta fiesta del Corpus Christi. Gracias por San Martín de Porres. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, alaba al Señor, bendícele, gracias. Gracias, Señor, bendito sea. Antes de dar la bendición final, yo quiero decirles dos cosas. Primera, Y yo siento que nos ha acompañado con el silencio de su sonrisa y de sus lágrimas de oración, la Santísima Virgen María, y que creo que es necesario que la saludemos porque ella no se ha apartado de aquí un solo minuto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y lo segundo, decirles que es un regalo del Señor que ustedes tengan un sacerdote que no solo realiza un encuentro de estos, sino que se arma de su micrófono y canta. Eso es bello, eso es hermoso, eso es bello. Vamos a dar la bendición final. Vamos a dar la bendición final y que Dios nos permita volvernos a encontrar en otra oportunidad. Para mí es un regalo que podamos compartir nuestra fe. Trazamos la cruz los dos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre.